Llegaron invitados a tomar un café. Escuche y saque sus propias conclusiones.
Saludamos y por supuesto agradecemos la visita de José Azcárate, interventor del ERCEPT. José, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Gracias por venir y en la previa de un fin de semana largo, sobre todo.
Un gusto venir siempre que me invita acá mi amigo.
El señor Sterman.
¿Por qué es tan formal? Porque no, el señor Sterman.
Porque es un caballero.
Es un caballero que conozco desde hace muchos años de la actividad política y de la no política en Concepción.
Aquellos años.
Así es.
Bueno, primer tiempo, diríamos, al frente del ERCEPT, ¿cómo está analizando, ¿no? Si tenemos que hacer un balance de todo lo que ha sucedido.
A ver. Un primer balance lo voy a entregar en la primera semana de julio, donde le voy a dar a la legislatura el informe de gestión de los 3 meses, que era la intervención original, donde yo era el co-interventor junto con el ministro de Economía, Daniel Abad. Y en ese informe vamos a dar una idea muy clara de lo que es la situación del personal, la planta de empleados, la situación jurídica, la situación técnica y la situación de los 2 contratos principales que maneja el ente regulador, que es el contrato de la empresa de agua, de la SAT, y el contrato de EDET. Son las 2 principales contrataciones que tiene de concesión la provincia de Tucumán, que son concesiones de servicios públicos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Ha sido poner en caja un organismo que intentamos despolitizar. Un organismo que tenía una planta de empleados con designaciones hechas territorialmente por directores que entendían que había que nombrar gente en Las Talitas o en Concepción, en el lugar en el que ellos eran. Así que la idea de esta nueva gestión, con Daniel Abad primero y la que yo continúo a partir del día 1 de julio, que va a durar 3 años, tiene la misión de recuperar un organismo técnico al servicio de los usuarios. Nosotros estamos exclusivamente para defender los intereses de los tucumanos que tienen problemas de facturación, que tienen problemas de pérdida de artefactos eléctricos, de electrodomésticos, o tienen problemas de falta de agua, de falta de presión, y para eso estamos. Somos un organismo de contralor. Y el organismo de contralor porque es una empresa pública que se privatizó, tanto en el caso del agua se privatizó con una compañía francesa primero y después se reestatizó. En el caso de EDET no, desde el 95 está privatizada con una empresa que es la misma, que va cambiando paquete accionario, pero en definitiva hemos entregado un monopolio privado. Entonces, para poder supervisar lo que hacen esquemas monopólicos privados, el Estado tiene que armar este tipo de organismos, que son organismos de regulación, fuertemente profesionalizados, muy tecnificados y defendiendo los intereses de los usuarios.
¿Cuántas, en este caso, denuncias, ¿no?, están recepcionando por día?
Desde que hemos llegado, del mes de marzo, abril, que ha sido la intervención, hasta acá, hemos tramitado 4.000 causas de denuncias por problemas de facturación, problemas de déficit de entrega de servicios, ya sea de agua o de energía, problemas de roturas de artefactos eléctricos y electrodomésticos, y fundamentalmente teniendo que trabajar en un tema que duele decirlo, pero hay que decirlo, en que todos estos contratos estaban con actualizaciones que estaban paralizadas en noviembre del año 2023. O sea, tenemos un problema grave. El Estado Nacional ha decidido que nuestra energía está dolarizada y ha aumentado el valor del kilovatio hora que cobran las empresas que son las que generan y las que transportan. Y acá en Tucumán, la actualización tarifaria no la hemos hecho. Hemos esperado 2 meses. El gobernador Haldo, ex profeso, y lo hemos charlado mucho este tema, dijo no era el momento, hace un mes atrás, no era el momento de hacer actualizaciones. Ahora estamos obligados a hacerlas, porque no, tampoco vamos a poner en situación de quebranto a una empresa concesionaria.
¿Qué va a pasar con la factura de la luz en los próximos meses?
Es grave, Yo te lo voy a decir con todas las letras, lo que hay que tomar acá es una actitud responsable por parte de la gente, de un consumo responsable. Pensemos esto. Hasta el mes de marzo, el kilowatt hora valía 27 pesos. O sea, en la boleta de EDET, nosotros veamos siempre, la parte izquierda de la boleta está el consumo, que es lo que EDET le cobra a un usuario, pero tiene que a su vez transferírselo al mercado eléctrico mayorista. Es decir, tiene que pagarle a Trasnoa la energía que le da en alta tensión y a las generadoras, en el caso de la central del Bracho, las centrales hidroeléctricas, las que le entregan energía para que distribuya. Bueno, esa parte de la boleta, pongámosle un numerito, 27. Pongan el consumo que quieran, una casa, 400, 500 kilovat, a 20 pesos el kilovat. Ese era el valor de la factura hasta el mes de marzo. Ahora, en vez de multiplicar por 27, multipliquen por 70 hasta la semana pasada y por 95, que es la última resolución del Estado Nacional, a partir de esta semana. Significa que el valor del consumo de energía en la factura de cada casa se va a triplicar.
Bueno, esto es, está dejando un título,
esto significa,
¿no?,
que la factura se va a triplicar en conceptos de consumo de energía. Y a su vez, lo que es grave, han decidido suspender y bajar los subsidios. Había subsidios para N2 que son, digamos, está estratificada la cantidad de usuarios en N1, N2 y N3. N1, los mayor poder adquisitivo; N2, menor poder adquisitivo; N3, clase media. Bueno, antes había subsidios sobre 400 kilovatios para un N3 y un N2. Ahora se han bajado a 350 en el N2 y a menos de 250 kilovatios y sin valor fijo, sino que directamente si vos te pasás a 250 kilovatios, te cobran el valor pleno. Esas son disposiciones de la Secretaría de Energía de la Nación que nosotros debemos aplicar. Y lo que tenemos que hacer entonces es trabajar con la gente, educando a la gente, explicando. Yo insisto, voy a decir una frase, y mi señora, que a veces me escucha decirla, se enoja mucho en mi casa. Cuando mis nietos salen del baño, les digo, León, vos, cuando salís del baño, cerrá la canilla del agua, sí, ¿y por qué no apagar la luz? Bueno, hay cosas que tenemos muy claramente establecidas en nuestra cabeza. Está establecido que la energía es algo barato, la energía es muy cara y se va a transformar en algo muy caro. Y si no la cuidamos, nos van a llegar boletas que van a ser imposibles de pagar.
Hablando de boletas y hablando un poco de todo esto, es a modo de curiosidad, ¿no? Lo decíamos detrás de micrófono, quien ha tenido la posibilidad de ver la boleta, ya no dice Gasnor, dice Naturgy.
Ah, eso es la boleta de gas.
Exactamente.
Esa es la otra cuestión. El gas ha subido un 300%.
Sí.
Y en la factura de gas le va a llegar al consumo de domicilio, además de haber quitado subsidios, le va a llegar una boleta que también va a estar duplicada o triplicada. Y el cambio de empresa es porque una empresa, es una gran empresa, Naturgy es una empresa de internacional, de características, realmente es una gran empresa en materia de gas y que trabaja en el sur de Brasil, en Uruguay, y asume ahora, ha comprado a Gasnor. La concesionaria de distribuidora de gas del noroeste argentino ha sido comprada por Naturgy. Esto es bueno, porque en definitiva lo que nosotros teníamos era una empresa que originalmente era una empresa de capitales chilenos con una empresa local, que era mendocina, que era la que administraba técnicamente, y los capitales chilenos eran los que financiaban. Luego eso ha ido cambiando y al día de hoy es un pool de empresas, es una gran empresa Naturgy que ha adquirido Gasnor. La verdad, cuando intervienen jugadores de este calibre, normalmente los servicios mejoran. Nuestro problema del norte argentino no es un problema de Naturgy ni de Gasnor. Nuestro problema del norte argentino es la falta de inversiones en las obras que quedaron paralizadas al finalizar el gobierno kirchnerista y que el nuevo gobierno de Milei decidió paralizar.
Gasoducto del Norte.
El Gasoducto del Norte. Yo esto lo dije acá hace medio año.
Sí.
Antes de que empezáramos con la paralización, y yo dije, vamos a tener que importar gas desde otros países. Y hoy día ya han comprado buques de gas licuado y los van a gasificar en el puerto de Mejillones, en el norte de Chile, al norte de Antofagasta, y de ahí van a venir por el gasoducto trasandino. Y vamos a pagar 4 veces el valor de lo que nos hubiera costado tener el gasoducto hecho en tiempo y forma.
El 30 de junio vence la firma, ¿no?, de este convenio.
Vence la firma del convenio. A partir del día 30 de junio, Bolivia ya cierra el grifo. O sea, nos dice, es decir, no es que cierre, puede suspender sin ningún tipo de penalidad. Nos puede seguir entregando si quieren. En realidad no nos quieren seguir entregando porque tienen un contrato con Brasil, claro, que es mucho más rentable para la economía boliviana.
¿Qué tipo de gasto implica para la Argentina traer gas desde Chile, por ejemplo?
Y no, a ver, Vaca Muerta, que es lo que teníamos que haber tenido, significa $4 al metro cúbico. Utilizar, hacer los gasoductos, todo lo demás, y utilizar gas de otras procedencias, que había otra manera de hacerlo. Podíamos licuar gas y meter gas en Escobar, uh-huh, y desde Escobar hacer el bombeo. Pero se ha elegido Chile para el norte argentino. Estamos hablando de $4 el metro cúbico a 15, $20 el metro cúbico. Esa es la relación de precios que vamos a pagar por no haber construido o haber terminado una obra que estaba licitada y adjudicada en tiempo y forma.
¿Y cómo va a repercutir esto en el norte, especialmente en la provincia?
Va a haber faltantes, si bien no, digamos, va a haber faltantes por un lado, y por otro lado van a incentivar un proceso de oferta.
Claro. Digo, porque estamos en plena zafra también.
Es difícil.
¿No?
O sea, acá el que tenga plata para adquirir cupos y mantener el gas funcionando, va a funcionar bien. A Dios gracias, los ingenios tucumanos, todos, ya tienen sistemas adaptados con los cuales no utilizamos o no utilizan gas más que para el inicio de zafra, y después, una vez que empiezan a moler, todos los ingenios tienen sistemas de caldera y turbinas a vapor que trabajan fundamentalmente con bagazo y con racks. El mismo desecho de caña de azúcar es el combustible que utilizan los ingenios para seguir produciendo energía, vapor, energía eléctrica y funcionando. Así que no es tan dependiente el sistema de los ingenios azucareros, es muy dependiente del sistema citrícola,
sí,
y es muy dependiente del conjunto de industrias del norte argentino. Pensemos en Salta. Yo pienso en la provincia de Salta y pienso Cerámica San Lorenzo, un emporio, una fábrica que tiene capacidad para hacer todas las cerámicas para la República Argentina y que exporta. Trabaja con gas. ¿Cómo van a hacer para poder hacer cerámicos si no tenemos gas? Y si el gas se cuadruplica o quintuplica el precio. Bueno, estos son los errores. Yo siempre, en esto, medio en broma, medio en serio, esa conversación recién con Milei, la única cuestión que hay que decirle a esta gente que está gobernando la Argentina es que está bien que hayan generado un cambio, porque eso significa un corte abrupto sobre algo a lo que estábamos ya hartos, que fue el kirchnerismo. Pero los cambios hay que generarlos con hechos, y los hechos, en el caso de las obras públicas o de lo técnico, son cosas que tienen que ser ejecutables. No se puede hacer eslogans. No se puede hacer eslogans liberales y justificar con ello cosas tan absurdas como que vamos a pagar 3 veces o 4 veces el valor de un gasoducto por no haberlo hecho a tiempo.
Claro. Perfecto. Antes de ir a la pausa, hablamos un poquito más de lo del tema del ARCEP. Se está tratando de federalizar lo que tiene que ver con este ente de regulación. Bueno, justamente en las talitas han estado, ¿no? En estos últimos días.
En las talitas hemos estado esta semana habilitando una receptoría. La semana que viene, el día martes, tengo una reunión con Gonzalo Montero, intendente de la Banda de Rosalí.
Sí.
Y ya tengo, además, el ok de la intendenta de Bellavista, Paula Quiles, del intendente de Concepción, que vamos a colocar en Concepción, en la terminal nueva de ómnibus, ahí va a ir la receptoría del ente regulador. La única novedad de todo esto, te la quiero dar, es sencilla. El ERCEP antes hacía receptoría y tenía empleados, nombraba 20 empleados en la talita, 10 empleados en Concepción, y alquilaba oficinas. Bueno, yo no tengo ningún empleado, los empleados los ponen los municipios. Cerramos todos los alquileres que había y le pedimos a los municipios que nos den una oficina. El intendente de Concepción, Cacano Molineo, comprometió una oficina en la terminal de ómnibus. Paula Quiles lo va a hacer en el Centro Cultural, frente a la Municipalidad, donde está la Universidad Nacional de Tucumán. Gonzalo Montero lo va a hacer en la Municipalidad de Bandera de Rosalí. Y vamos a tener una receptoría del ente regulador en cada municipio y en cada comuna. ¿Para qué? Para que las denuncias y la gente no tenga que venir acá al centro, a la calle Córdoba, si bien ya tenemos la página en la que se puede hacer
sí,
la denuncia.
Sí, hay mucha gente que no tiene acceso también
a internet. Hay mucha gente que no accede, entonces la gente va a poder ir a un municipio, ir a una comuna y encontrarse con que está la planilla para el reclamo por tarifa, está la planilla para el reclamo por rotura de artefactos, uh-huh. y vamos a poder hacer todos los trámites a distancia. Bien. Lo van a poder hacer en cada municipio y en cada comuna. Eso se llama federalizar el funcionamiento de un ente para llegar a mayor cantidad de usuarios.
¿Han mantenido reuniones para establecer zonas de mayor vulnerabilidad socioterritorial? ¿Qué implica esto?
Bueno, estas reuniones las realizamos con la gente de Catastro y con una cátedra, con Alejandro Danón. El Ale Danón tiene una cátedra en la Universidad Nacional de Tucumán, que es la mejor cátedra que estudia la vulnerabilidad social de los grupos afectados justamente por tarifas de servicios públicos. Ale Danón es un consultor del ente regulador, es un doctor en ciencias económicas, jefe de cátedra en la Universidad Nacional de Tucumán en la licenciatura de Economía y con un equipo muy serio que ha trabajado en la estratificación de las tarifas y demandas a nivel nacional y a nivel internacional. Es nuestro consultor principal, te diría. Uh-huh. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, tiene una importancia grande. Yo al gobernador Haldo, a quien le debo en gratitud el haberme designado designar un opositor para conducir un organismo regulador, también le vengo pidiendo que ampliemos nuestro esquema de lo que son las capacidades regulatorias. Hay temas que deben tener por lo menos los estudios tarifarios mínimos como para que sepamos de qué discutimos. Por ejemplo, el transporte. No puede ser que un municipio decida sobre el transporte y en función de eso se cuelguen los boletos de toda una provincia. No puede ser que no tengamos contralor sobre el boleteo real, porque evidentemente las empresas de transporte son a la vez dueñas de las tarjetas con que se realiza la carga o la facturación para el usuario. Entonces, cuando damos subsidios, en nuestro caso, no estamos subsidiando la demanda, no subsidiamos al usuario, subsidiamos la oferta, subsidiamos la empresa por medio de una tarjeta que las mismas empresas de ETAT son dueñas. Entonces, estas cosas, si las empezamos a tratar desde un organismo centralizado y regulador, vamos a empezar a determinar metodologías de trabajo que sean comunes para la provincia, para los municipios. Te doy otro ejemplo. Esto. Uh-huh. ¿Por qué razón la conectividad no tiene una regulación? Es lo mismo hoy día que yo me siente acá y tiene un nombre, por dar un nombre, porque es una empresa que conocemos todos los tucumanos, porque tiene trayectoria. TUC BBS me cobra lo mismo por la última milla que lo que me cobra Claro en un servicio o lo que me cobra un servicio de telefonía. Uh-huh. El servicio de transmisión de datos es el mismo, tiene la misma calidad, tiene que estar regulado. Estos esquemas de la regulación de servicios públicos impiden que se formen grupos monopólicos o que haya distorsión de precios. Una factura de un valor de datos por una compañía celular no puede diferir de una factura por valor de datos que me dé una empresa que me pone un cable digital o una señal de fibra óptica o que me la trae por antena.
Sin dudas, muy interesante.
Eso debe estar regulado. Uh-huh. Y a la gente le va a ser bien porque va a tener más accesibilidad, por un lado, y por otro lado porque la conectividad hoy es fundamental para vivir.
Totalmente. 11 de la mañana, 24 minutos. Estamos llegando a la última parte de nuestro programa, pero vamos a volver también y vamos a charlar un poquito de política, si le parece. José, estamos sí. Con José Azcárate. Ya volvemos.
Ay. Tenemos intenciones de mostrar que el testimonio del señor no es aceptable por el hecho de que el señor es incompetente, demente y...